Esta es la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le agradecemos que siga con nosotros en la estación de las noticias. Vamos a comenzar este bloque informativo, ya lo sabe, con la efeméride musical. Si usted no alcanzó a escucharla temprano con el arranque de este noticiero, pues aquí está, es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bienvenidos al sonido de la música y así comenzamos esta segunda hora.
Reporte meteorológico.
Vamos a la información con Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris Auditorio, este jueves 9 de julio. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que nuevamente para nuestro estado Jalisco se mantiene la probabilidad de que se registre lluvia en buena parte del territorio. Durante la tarde y extendiéndose hacia horas de la noche, es donde tenemos la probabilidad de que se registren algunos chubascos, algunas tormentas locales, estas especialmente a zonas montañosas, en las diferentes regiones de nuestro estado. Para el área metropolitana de Guadalajara, también se tiene la posibilidad que por la tarde se registre algún chubasco puntual. Las temperaturas se van a mantener agradables, ya que de manera promedio, para esta tarde en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima estará oscilando de los 25 a 27 grados, el resto de Jalisco también con una condición agradable. Para la mañana siguiente, la temperatura mínima en el polígono metropolitano se mantiene dentro de los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, sur, norte de Jalisco, mientras que en la zona costera la mañana sería más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio, por la información. Que tengan un excelente jueves y los escuchamos mañana.
Claro que sí, con gusto, e igualmente muy buen jueves.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Antes de escuchar la información en materia de seguridad con Edgar Flores, se comunica Rubén Villa para decir qué bonita la efeméride musical. Les faltó decir que a ellos los abandonó su papá. A veces vivieron en la calle y por eso murió uno de los hermanos. Facundo se reencontró con su padre cuando tenía 48 años y lo abrazó como si nada. Es decir, ningún reclamo, ningún reproche, simplemente lo abrazó por ser su padre. Francisca Zúñiga, en Santa Teresa sale el agua sucia y no podemos estar comprando garrafones como sugiere la Secretaría de Salud. Maribel Muñoz, el problema del agua tiene años en Manuel Acuña, está sucia, está turbia y no da confianza. Héctor Cortés, de la colonia Postes Cuates, felicita al CIAPA porque en su casa salía agua turbia, pero vinieron a hacer un arreglo y se corrigió el problema. Esto podría indicar que hay filtraciones como esa. Y Gloria Mercado, a ella se le pasó el estado del tiempo y quiere saber si el día de hoy va a llover.
Bueno, más adelante le actualizaremos el dato. Mientras tanto, vámonos a escuchar el reporte de Edgar Flores, que está listo ya con los detalles en materia de seguridad. Adelante, Edgar, y muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nuevo cuenta, los saludo con gusto y les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de seguridad. Y comienzo contándoles sobre el asesinato de un hombre de aproximadamente 50 años de edad que fue localizado sin vida al interior de su domicilio. Este ubicado en la colonia Alamedas de Salatitán, sobre la calle Madre Selva, al cruce con Gardenia. Ahí familiares acudieron para buscarlo luego de no tener noticias de él y no responder llamados telefónicos durante prácticamente todo el día. Y bueno, pues la tragedia se confirma una vez que ingresan a la vivienda y lo localizan con varias huellas de violencia. ya no respondía a estímulos y es por eso que se hace el llamado tanto a las autoridades como a paramédicos de la Cruz Verde. Son estos últimos quienes confirman que este hombre acababa prácticamente de morir, todavía el cuerpo ni siquiera presentaba rigidez cadavérica y entre las huellas de violencia le detectaron, además de golpes en la cabeza, una cuerda atada al cuello. No hubo en el lugar quien pudiera referir algún dato de los asesinos. Sin embargo, bueno, pues un punto importante a destacar es que el pasado 21 de mayo, justo enfrente de esta vivienda, colectivos de búsqueda, Guerreros Buscadores de Jalisco en específico, fueron quienes rescataron a un joven que estaba siendo privado de su libertad a unos metros de donde anoche fue encontrado este hombre muerto. Una zona conflictiva, esto en el municipio de Tonalteca, y fueron justamente autoridades municipales quienes fungieron como primeros respondientes para hacer entonces el llamado al Ministerio Público y determinar si existen o no alguna cámara de vigilancia que pudiera haber aportado datos sobre las características de los responsables. Otro hecho relevante ocurrió en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, calles de la colonia Canal 58, donde fue encontrado malherido un joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad. Él relató a los policías que momentos antes un par de sujetos lo interceptaron y amagándolo con un cuchillo lo despojaron de su teléfono celular. Aparentemente los ladrones estaban bajo los efectos de un estupefaciente, porque a pesar de que la víctima entregó lo que le pedían, estos al momento de escapar le tiraron una puñalada que lamentablemente le acertó en el rostro. Fue encontrado con signos vitales, por fortuna reportado en estado de regular a grave, y fue ingresado a la Cruz Verde Marcos Montero para continuar con su atención. El afectado entregó características de quienes lo despojaron y lo lesionaron. Sin embargo, pese al operativo implementado por la Comisaría Municipal, no se consiguió la captura de los agresores. Por último, comentarles sobre un importante aseguramiento que consiguió la Policía de Jalisco, esto en calles de la colonia Balcones de Santa María. ¿Cómo estuvieron los hechos? Bueno, pues los uniformados estatales patrullaban por la zona de Periférico y Colón y detectaron al tripulante de una camioneta de modelo atrasado, pues manejar de manera errática y evasiva. Al momento que se aproximan a él, se percatan que iba fumando un cigarro de marihuana, le marcan el alto y este sujeto comienza a escapar. Lo interceptan ya en el cruce de la avenida Colón y Paseo de los Balcones, donde efectivamente le aseguran este cigarrillo de marihuana, y la sorpresa vino para los uniformados cuando comienzan a realizar una inspección precautoria del vehículo, encontrándose en la cajuela una caja con aproximadamente entre 3 y 4 kilos de marihuana que este sujeto transportaba. La camioneta, el hombre y el cargamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien ya se encarga de continuar con el proceso legal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, gracias Edgar por la información y muy buenos días. Hay participación del auditorio, tenemos unos cuantos minutos antes del especial de deportes. Rápidamente su comunicación, dice por ejemplo Genaro Quintero, quería comentar que con ese tipo de efemérides añoro las reuniones con viejos amigos donde nos juntábamos a tocar guitarra y cantar trova, eran los mejores tiempos sin duda, con mejor música que ahora, eso dice él en su comentario. Y otro mensaje, pregunta, ¿habrá manera de ampararse contra el pago al servicio del CIAPA, ya que el acuerdo del pago es por hacer llegar agua potable en lugar del pago y hasta que el agua llegue con calidad requerida, será que los usuarios dedicásemos el importe de ese pago para adquirir agua de garrafón? Es lo que manifiesta este mensaje. Y otro de los mensajes nos dice Juan María, deberían checar a la UDG con respecto a los deudores del CIAPA, es lo que dice su comunicación. Mientras que Noemí Hernández dice, estoy por el Parque Tucson caminando donde hay unas lonas en los ingresos que dicen en la entrada de mascotas que debe de ser con correa puesta. Me he encontrado 3 personas con perros de más de 70 kilos corriendo con el riesgo de que nos puedan tumbar a todas las personas que caminamos o corremos por aquí. Un llamado al alcalde para que ponga en regla este asunto, por favor. Es lo que dice Noemí Hernández en su comentario.
Bueno, Noemí, tienen junta de colonos, además una de las juntas más activas de Guadalajara. Así es de que lo primero hay que ir con la Junta de Colonos y explicarle el riesgo que siente que corre cuando una persona pues o trae sin collar a su mascota o simplemente pues corre sin fijarse que hay personas que, por ejemplo, de la tercera edad o frágiles que podrían correr algún riesgo.
Y sí, es arriesgar bastante en el sentido de decir, tú conoces a tu mascota y dices, es muy tranquila, no hace nada, sí, pero en un descuido y sin correa, el animal, no sé, a lo mejor con mucha energía o si encuentra otros que quiera jugar o lo que sea, o se ponen a corretearse entre ellos, sí puede generar un accidente.
El peso y la velocidad del animal, ¿no? Puede ir directamente con su junta de colonos.
Bien. Un último dice aquí, buenos días en cabina, es el colmo que los propios ayuntamientos deban dinero al CIAPA, no sea uno porque estamos mortificándonos por tratar de pagar la cuota de un derecho que nos niegan, el agua limpia, es el comentario que llega esta mañana. Y acá nos dice Gris, te faltó decir que Rafa Márquez y canterano del Atlas además tendrá como auxiliar a Andrés Guardado, también canterano, sí lo habías dicho, ¿no?
Sí,
lo mencionaste.
Ya, bueno, sí, había leído su... Bueno, vámonos a continuación a la cápsula que nos presenta el equipo de deportes de Notisistema. Antes le adelantamos que tendremos una entrevista con la Fundación Grupo México sobre el Doctor Vagón, el tren de la salud, que el día de hoy estará a las 11 de la mañana en Tequila. Recuerde que ellos llevan servicios gratuitos de salud, así es de que si se encuentra en este municipio, pues aproveche que estarán ahí. Vámonos entonces a la información deportiva.
El complemento de la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín?
Muy buenos días, Víctor, Griselda, ¿cómo están? Vámonos precisamente con la información de lo que está ocurriendo más todavía del deporte, aparte de la Copa del Mundo, y sobre todo con el tema de mexicanos. Ya sabemos que el día de ayer, pues Rafael Márquez fue presentado como nuevo entrenador de la selección mexicana. Él ya estará, desde luego, tomando las riendas del tricolor. Sin embargo, ayer viajó a España para descansar y estar con su familia. Pero ayer, bueno, ya conocemos a Rafa Márquez, figura hasta la sepultura, dicen por ahí la frase. Rafa Márquez ayer en el aeropuerto es seguido por algunos medios de comunicación y no quiso hablar, no quiso, ni siquiera volteó la cámara, ¿eh? Así es la forma de ser, desde luego, de Rafael Márquez, que ayer pues ya toma las riendas de la selección mexicana. En un comunicado se explica que él está llegando ya prácticamente en una transición ordenada, dando continuidad al proyecto deportivo hasta el año 2030. Y bueno, en cuanto a otros jugadores, Álvaro Fidalgo se fue también a España, él se va a reportar con el Betis, allá juega, y él, no hay que olvidarlo, bueno, pues estuvo con América, luego se fue a Betis y fue convocado ya como naturalizado a la selección mexicana, aseguró que el equipo está en buenas manos con Rafa. Mientras tanto, en una nota, podríamos decirlo, de color interesante, Gilberto Mora, el otro seleccionado nacional que dio de qué hablar, tiene 17 años y bueno, ya finalizó la preparatoria. Y mire usted, cuando lo nombran ahí en el acto académico en el Colegio Alemán de Tijuana, pues llegó una ovación.
Mora Zambrano Gilberto Núñez Cabral José Alberto.
Ovacionado en el estadio y ovacionado en su acto académico. Y además el muchacho ya prepara todos los trámites porque el 14 de octubre ya podrá tener la mayoría de edad, ya tendrá 18 años y tendrá por fin su credencial de INE. Bueno, en más fútbol, le menciono a usted que el Estadio Jalisco tiene ya su alfombra lista. Y es que Alberto Castellanos, como presidente de Clubes Unidos, nos confirma que el cambio de césped del Estadio Jalisco fue todo un éxito y está listo, para abrir las puertas y recibir al Atlas en la fecha número 3, el 1 de agosto, frente al conjunto de Monterrey, y a Leones Negros también en la fecha 3 contra Correcaminos.
Prácticamente ayer se dio la primera poda ya al nuevo pasto. Los trabajos que se hicieron a la cancha del Estadio Jalisco pues fueron de renovación total. Se hizo el nuevo colector, el drenaje del sistema de riego, pues toda la base, ¿no?, de la cancha, hasta instalar el pasto, que fue la última parte, y bueno, estará listo para el partido de Atlas como local.
Ahí lo que señala Alberto Castellanos, lo que sí, pues ya queda en grandes condiciones la cancha del Estadio Jalisco. Y por otro lado, bueno, mencionarles que los Charros de Jalisco respondieron ante su afición ayer, le ganaron por paliza y blanqueada 10-0 a los Sultanes de Monterrey para igualar la serie a un triunfo por bando en la Liga Mexicana de Béisbol en este partido celebrado en el Estadio Panamericano, que hoy llega a su fin con el tercer juego de la serie. Ayer destacó también Fargas, el pelotero, que conectó su cuarto cuadrangular de la campaña. Y para finalizar, bueno, se lleva a cabo en este momento ya la sexta etapa del Tour de Francia, pero ayer el mexicano Isaac del Toro llegó en el pelotón, en el lugar 32, se encuentra en el octavo lugar de la clasificación de este Tour de Francia. Y ayer Alexander Zverev, en un juegazo, derrotó a Taylor Fritz 6-4, 6-4, 6-2, y se enfrentarán las semifinales del torneo de Wimbledon a Arthur Ferry. Una de las sorpresas y novedades de este torneo, la otra semifinal, le recuerdo que ya están calificados, Novak Djokovic, que se enfrentará a Jannik Sinner. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Vamos a una pausa y enseguida el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos juntos a escuchar la participación de nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, momento de tu comentario, así que adelante, Ana Luz, ya te escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días, Vi, Gris, queridos radioescuchas. Pues la justa mundialista llega a su fin, al menos para México. Pero los 8 mejores del torneo se encaminan a la recta final. Y aunque se juega en las canchas, cada uno de los mundiales ha transitado por una época histórica. A veces los acontecimientos han afectado directamente el torneo y otras solo han formado parte del ambiente político, social o cultural que lo rodea. Así que hoy vamos a hacer la primera de dos partes del recuento de alguno de esos hechos que han sido importantes desde el inicio de la competencia. Uruguay 1930 fue la primera sede con 13 selecciones participantes, resultando campeón el anfitrión al vencer 4-2 a Argentina. Fue importante porque el fútbol dejó de ser solo competencia regional y empezó a convertirse en un fenómeno internacional. Y un hecho poco conocido es que el torneo coincidió con el centenario de la Jura de la Constitución de Uruguay. Y para celebrarlo, el gobierno financió por completo el alojamiento y los gastos de las delegaciones extranjeras. Un esfuerzo titánico en plena Gran Depresión Global desatada tras el crack de Wall Street en 1929. En esa primera edición, viajar era una gran dificultad. Los equipos europeos debían cruzar el océano en barco y tren para llegar a Uruguay. Así que solo Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia participaron, mostrando que las distancias, costos y transporte limitaban la competencia. Viajaron junto a Jules Rimet, quien llevaba personalmente la Copa del Mundo. Por cierto, todos sabemos que esa copa, que originalmente se llamó Victoria, se le entregó al tricampeón Brasil en México 70, ya con el nombre de Jules Rimet. ¿Pero quién fue ese personaje? Pues resulta que era un dirigente deportivo francés que tuvo un papel fundamental en la creación de la Copa Mundial de Fútbol de 1930 y quien dirigió la FIFA durante 33 años. Además, promovió principalmente la idea de la expansión del fútbol internacional y la unión de las federaciones deportivas de distintos países, así como organizar un campeonato mundial de selecciones. Tristemente, en 1983, la Copa fue robada de las instalaciones de la Federación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro y jamás se recuperó, por lo que se cree que fue fundida para extraer el oro. Pero el robo resultó ser irónico, ya que aquella copa de aproximadamente 3.8 kilos, casi 4, 35 centímetros y una base de lapislázuli, estaba hecha de plata esterlina bañada en oro, aunque algunos detalles de su composición no han sido confirmados oficialmente. A diferencia de la que se entrega desde 1974, que a la fecha tiene un peso de 6.175 kilos y está hecha principalmente en un 75% de oro puro de 18 quilates, con una base de malaquita. Pero sinceramente yo soy una convencida de que ese trofeo se encuentra en manos de un ambicioso coleccionista. En Italia 1934 se jugó bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Ese torneo es recordado porque mostró cómo un gobierno podía usar el fútbol como herramienta de propaganda y prestigio internacional. Aquí el Mundial no fue solo deporte, también fue herramienta política. Ahí, antes de la final contra Checoslovaquia, los jugadores italianos recibieron un telegrama del propio Mussolini, con un mensaje conciso y brutal: vencer o morir. No era una metáfora. La presión psicológica del régimen obligó a los futbolistas a realizar el saludo fascista antes de cada encuentro. El Mundial de Francia de 1938 se jugó en un ambiente internacional muy tenso, con Europa acercándose a la guerra. Fue el último Mundial antes de una larga pausa. Las ediciones de 1942 y 1946 no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, meses antes del torneo, se produjo el Anschluss, o la anexión de Austria por parte de Alemania nazi. Debido a esto, la selección de Austria, llamada el Wunder Team, o equipo maravilloso, que ya estaba clasificada y era una de las mejores del mundo, fue disuelta y sus jugadores fueron obligados a integrarse al equipo de la Alemania de Hitler. La gran estrella austriaca Matthias Sindelar se negó a jugar para el régimen nazi, alegando lesiones. Meses después, murió en extrañas circunstancias en Viena. Las ediciones de 1942 y 46, el torneo se detiene por la Segunda Guerra, y aquí sí afectó directamente el desarrollo de los mundiales, porque obligó a cancelar estas dos ediciones, quedando interrumpido por el conflicto bélico más grande del siglo XX. Durante el conflicto, el trofeo de la Copa del Mundo, la estatuilla de la diosa Nike, estuvo escondido en Italia. El vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, la retiró en secreto de un banco en Roma y la ocultó dentro de una caja de zapatos debajo de su cama durante toda la guerra, para evitar que las tropas nazis de ocupación o los fascistas se apoderaran del oro de la Copa. Después de 12 años sin Mundial, la misma regresó en Brasil en 1950. Ese torneo terminó con el famoso Maracanazo, cuando Uruguay venció a Brasil en el Maracaná. Su relevancia estuvo en que el Mundial volvió después de la guerra y porque mostró que una derrota deportiva podía convertirse en herida nacional. Debido al caos político de la posguerra europea, Alemania y Japón tenían prohibido participar por su papel en el conflicto. Además, la India se clasificó para el torneo, pero decidió retirarse. La leyenda urbana dice que fue porque la FIFA no les permitió jugar descalzos, aunque la realidad histórica apunta a que la Federación India priorizó los Juegos Olímpicos y no dimensionó el valor de un Mundial de fútbol. Y llegamos al México 1970, que marcó un antes y un después. Fue el primer mundial organizado fuera de Europa y Sudamérica y ayudó a convertir la Copa en un espectáculo verdaderamente global. También quedó ligado a la televisión, a Pelé, a una nueva forma de ver el fútbol como espectáculo multitudinario. Impulsado por las exigencias de las cadenas de televisión europeas, muchos partidos se programaron a las 12 del mediodía. Los jugadores tuvieron que competir bajo el asfixiante sol y el calor extremo del verano mexicano, priorizando los ingresos por transmisiones satelitales y la llegada de la televisión a color, que se estrenaba a nivel mundial masivo, por encima de la salud de los atletas. Hasta aquí esta primera parte de los hechos históricos alrededor de los mundiales del fútbol, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde a través del 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Analón Navarro, y aquí te escuchamos mañana. Gracias.
Muchas gracias. Buen día para todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, en la participación del auditorio se comunica a Lucía Gutiérrez. Dice que en el teléfono 800-902-1000, ahí te dan información sobre las fechas de pago de bienestar, solo marquen la extensión número 8. Esto para quienes no pueden acceder a internet. Y Aurelio Loaesa, él considera que Rafa Márquez y Guardado son muy disciplinados, ojalá sigan así y los veamos en el próximo Mundial. Pues sí, ojalá que sean buenos líderes, eso es lo que se necesita, ejercer liderazgo en la selección nacional. pues a mí en lo particular no me parece que sea el perfil, pero ahí están. Así es de hay que darles un voto de confianza y vamos a ver qué resultados obtienen.
Cambiamos de información, nos vamos con Katia Plasencia Muciño a los espectáculos. Adelante, Katia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, continúan en los titulares después de su boda en el Madison Square Garden de Nueva York. Y es que de acuerdo con medios estadounidenses, la pareja nada más pagó $60,000 por este permiso municipal que solo le permitió cerrar un tramo de la Séptima Avenida para facilitar la llegada de más de 1,000 invitados. Este permiso incluyó el cierre de calles alrededor del recinto entre el 2 y el 4 de julio, además de que también se les permitió que pusieran una instalación de una carpa en el exterior del inmueble. Pero también utilizó la pareja el lugar para una cena privada antes de la ceremonia y la recepción se prolongó hasta la madrugada. Pero el dispositivo de seguridad representó otro gasto importante, mientras que la renta del Madison Square Garden ya se sabe cuánto les costó. Tuvo un costo cercano al $1,000,000 por noche durante los días que permaneció reservado para el evento, que fue prácticamente una semana. Además, los invitados fueron incluidos en rifas de artículos de lujo, entre ellos un auto de colección. Sin embargo, por el acuerdo de confidencialidad, pues no se ha revelado todos los detalles de lo que realmente gastaron, pero se habla de que fueron de verdad varios millones de dólares. Y también les cuento que la FIFA reveló que Justin Bieber va a formar parte del espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol que se va a realizar el próximo 19 de julio en Nueva York. Esta será la primera ocasión en la que una final mundialista tenga este espectáculo de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl. Sin embargo, entre las digamos diferencias que tiene, uno, en este caso la producción estará coordinada por Chris Martin, que es el vocalista de Coldplay, y tan solo si en el Super Bowl tiene una duración aproximada de 15 minutos, acá será mucho menor, serán nada más 11 minutos, y en el Super Bowl nada más está un artista y por lo regular tiene dos que tres invitados. Acá, además de que va a estar Justin Bieber, va a estar Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, el director de la orquesta Gustavo Dudamel, porque va a estar también el coro infantil PS22, va a estar Coldplay, y además van a haber personajes de Plaza Sésamo. Así que la FIFA explicó que el evento también tendrá un objetivo social, se va a apoyar al Fondo Mundial de la Educación Ciudadana y con lo que buscan reunir 100 millones de dólares para ampliar el acceso a las infancias, a la educación y también al fútbol. Y cambiamos de tema porque también la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas da a conocer las nominaciones para la edición número 68 del premio Ariel, en donde la película En el Camino, dirigida por David Pablos y coproducida por Diego Luna, encabeza la lista con 13 nominaciones. Esta cinta va a competir en categorías como Mejor Película, Mejor Dirección, Guión Original, Fotografía y Actor para Osvaldo Sánchez, además de varias categorías técnicas como edición, música, vestuario, diseño de arte y efectos visuales. También viene la película Aún es de noche en Caracas con 9 nominaciones, El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja con 8, o Último azul con 7. Y la Academia explica que este año pues se utilizó un algoritmo matemático para distribuir las películas entre los votantes y así asegurar que cada producción fuera realmente vista antes de emitir los resultados y no se votara al azar. Así que se espera que la ceremonia del Ariel se realice como por ahí de octubre. Se habla de que podría ser la Ciudad de México, aunque Monterrey también quería que ser parte de esta ceremonia. Hay que recordar que Guadalajara ya fue sede en 2 ocasiones y ahora lo quería Monterrey, pero al parecer podría ser en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, muchísimas gracias, Katia, por la información. Que tengas buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego. La información de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Pues prácticamente nos ligamos al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida estaremos de vuelta con ustedes. Les recordamos que tenemos las líneas de contacto para que se sigan comunicando con nosotros. Enseguida también, a la vuelta del noticiero, daremos lectura a su participación.